El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos otra cordial bienvenida al programa Diálogos del Instituto de Chile, originalmente destinado a relevar la vocación y la biografía de los miembros de las academias del Instituto de Chile, que, como hemos repetido en numerosas ocasiones, agregó a las dos academias que ya existían, la de la lengua de 1885 y la de la historia de 1933, cuatro nuevas academias cuando el instituto se fundó en 1964. Hemos tenido numerosas personas que han conversado con nosotros en estos ya más de 12 años de programa, y hoy tenemos el privilegio y el placer de saludar a don Felipe Vicencio Eizaguirre, con quien departiremos acerca de su vida, su vocación, sus trabajos y aquellas influencias formativas que él piensa podrían haber, de alguna manera, moldeado sus vocaciones personales. Para quienes nos escuchan, ¿quién es don Felipe Vicencio Eizaguirre? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? ¿Cuáles fueron sus estudios?
Bueno, debo agradecerle a usted, don Fernando, la posibilidad de participar en este programa. Y ciertamente a través de este, poder recordar no solo cosas vinculadas con mi familia, como me pide, sino que créame que también de mi paso por el Instituto de Chile. Usted recordará que por 9 años fui el secretario ejecutivo del instituto.
Así es.
Y fue en ese ambiente en que nos conocimos. Trabajamos juntos. Y además, valga la aclaración, el instituto me ayudó también a formarme. Ahora bien, respondiéndole derechamente, ¿quién soy? Bueno, soy el hijo de una familia, para los que sean sociólogos diré de clase media, con raigambre nacional desde hace mucho, eso va para los que son genealogistas. Cuando digo de hace mucho, es que parte de unas raíces de mis ancestros están con el almirante Pastene, que llegó a Chile en los tiempos de Valdivia. Y si debo hacer caso también a otros antecedentes genealógicos, por otra vía, tengo raíces con la cacica de Talagante. Así es que, como verá, es algo que el país me importa por tradición familiar. Nací en el año 1966.
¿En Santiago?
En Santiago, en Providencia. Y nunca he salido de Providencia. Así que yo creo que el único cambio de residencia será cuando pase a hospedarme en el patio de los Callados, que está en Recoleta.
Claro.
Y espero no salir nunca de Providencia. Mi familia tradicional, profundamente sí embebida de lo cultural. La lectura dentro de los míos era algo habitual y los libros eran algo obvio. La historia también, el derecho, por otro lado. Y nunca se me ocultó nada, jamás se me impidió nada en el sentido intelectual de preguntar, de leer o de acceder a distintas vías. Al contrario, se me incentivó.
¿Cuántos hermanos eran en la familia?
Somos solo dos.
No.
Mi hermana es menor que yo por 2 años, María Pía. Tiene 3 hijos, 3 sobrinos, todos ellos profesionales, uno ingeniero agrónomo, muy joven, la que sigue, Fernanda, se dedica a los caballos, hace equitación, pero también tiene un título universitario en diseño de modas, y le va bastante bien, y el mayor de ellos es ingeniero comercial, ha empezado una carrera bastante exitosa. Pero esa es mi familia, podría yo decir, nuclear. En atención a lo que usted creo que sabe perfectamente que son mis veraneos, o eran mis veraneos, en la casa de uno de mis tatarabuelos, casa que se vino abajo en el 2010 para el terremoto y el tsunami en Constitución. Mi concepción familiar es mucho más amplia. Estando los veranos en esa casa, yo pasaba los veranos con tíos abuelos, tíos en tercer grado, primos muy lejanos, y desde esa perspectiva, la concepción familiar con la que me crié es una concepción mucho más amplia.
Perfecto. Y desde el punto de vista de los estudios, el colegio, los colegios, ¿podríamos relevar la figura de algún profesor o profesora que hubiera influido en su posterior vocación o trayectoria vital?
Los hay. Yo estudié en dos colegios de la Asociación de Colegios Británicos, el Tregwellas English School y el St. Gabriel's English School. Los dos que con raíces en una misma familia, la familia Tregwellas. En el Tregwellas yo estudié hasta octavo básico y en el St. Gabriel's hasta cuarto medio. En el primero debo destacar básicamente dos profesores, un hombre, Alejandro Reyes, profesor de entonces de artes plásticas, y fue él el que incentivó mi área artística. Yo dibujo, pintaba, él me enseñó a pintar al óleo, de hecho yo hice mis primeros cuadros, de los cuales solo conservo uno, todos los demás los regalé. Y él incentivó esa área desde la perspectiva académica. Eso no significa que desde mi familia no me hubieran incentivado lo artístico también, pero él lo ayudó a formar. Del mismo modo, en ese colegio, otros profesores míos inculcaron en mí el gusto por la literatura. Y de hecho, recuerdo incluso una profesora de biología, Lili Paladino, con la que yo tuve una conversación, yo siendo muy niño, y ella terminó respetando mi punto de vista, no obstante que me calificó mal.
Ajá.
Se lo explico brevemente. En octavo básico, si no recuerdo mal, en biología había que hacer una disección de un conejo. Y a mí se me enseñó por el respeto a la vida. Y crecí en un entorno de animales. Y yo me negué en redondo a asistir. Me preguntó por qué. Entonces yo recuerdo que le respondí, porque no creo que para la enseñanza en colegios se tenga que hacer una disección de un animal. Lo puedo entender, le dije, en los estudios de medicina. Ella me hizo notar, ese año mi madre estaba muy complicada con un primer cáncer que tuvo, y ella me argumentó, pero si no fueran por esto de las exploraciones o las investigaciones médicas en animales, tu madre podría no tener el mismo tratamiento. Y yo le repliqué entonces con ese punto de vista, que una cosa era la enseñanza escolar y otra distinta, la enseñanza universitaria o científica. Ella me dijo entonces, y apeló a la dirección, te tendré que calificar con la nota mínima, porque eso tiene una nota de presentación. Yo me mantuve en mis coloradas.
¿Fue el único alumno que hizo eso?
Sí. Yeah. Mi familia me apoyó. No me obligaron. Me saqué el rojo. Ahora, ¿por qué la recuerdo? Porque recuerdo la conversación con ella. Ella podría haberse impuesto de una forma
autoritaria,
pero llevó el diálogo. Eso es lo que yo recuerdo de ese episodio en particular. Trató de razonar conmigo, me abrió esa posibilidad, siendo yo un niño, y dentro de ese ámbito yo tuve la posibilidad de contraargumentarle. Ahora, en la enseñanza media hay otros profesores más. Tal vez deba yo destacar a la profesora Silvia Rosas de Vázquez, profesora de castellano, quien tempranamente se dio cuenta que yo tenía una inclinación por la lectura, por la escritura, y me abrió la puerta, estando yo en segundo medio, a participar del comité editor de la revista del colegio, el Magazine del San Gabriel, que estaba abierto solo para los alumnos de cuarto medio. Eran los alumnos de cuarto medio los que debían prepararlo. Y yo participé por 4 años, incluso siendo exalumno.
Ah.
Ella me pidió artículos, me pidió ideas. Ahí hice mis primeras publicaciones, más bien, diríamos, profesionales. Incluso me publicó una entrevista que hice el año 83 a Marcela Paz. Una entrevista de 2 o 3 páginas, que para mí resultó toda una exploración. No podría olvidar a los directores de los colegios, porque siempre Mrs. Florence Trehuela y la Mrs. Florence Boyce, de Mitchell, Mitchell de Boyce, perdón, siempre tuvieron una gran abertura, no solo hacia mí, era en general hacia los alumnos. Era un colegio entonces pequeño, por lo tanto muy familiar, y donde la enseñanza podía hacerse atendiendo a las cualidades de cada uno de los alumnos. Al menos yo lo sentí así.
O sea, fue un periodo placentero en la biografía propia.
Sí, un periodo placentero y un periodo que me abrió nuevas perspectivas.
Y después de terminar el colegio, ¿qué ocurrió entonces?
Bueno, entré después de un año sabático que me di, el año 85. El 86 entré a estudiar bibliotecología y documentación al entonces Instituto Profesional de Santiago, hoy Universidad Tecnológica Metropolitana. Me recibí de bibliotecario. Trabajé un tiempo después y trabajando decidí entrar a estudiar Derecho en la Universidad Central. Estudié Derecho, hice la carrera completa, hice la práctica profesional y la tesis, pero por distintas circunstancias no pude dar el grado. Así es que, si bien es cierto, soy egresado de Derecho, no soy abogado.
¿Y por qué? Bueno, tal vez no sea procedente comentar por qué no se presentó al examen de grado.
Asuntos estrictamente familiares. Mi madre y mi abuela, por ejemplo, yo egresé el año 2000 de Derecho. Enfermaron a la misma vez de cáncer, mi madre por segunda vez. Imagínese, madre e hija, las dos enfermas de cáncer mamario. Tuve, junto con mi hermana, que enfrentar eso, que fue un periodo sumamente duro. Y luego, claro, mi abuela falleció a los meses, un año y fracción. Mi madre falleció años después, pero fue un periodo sumamente duro. Tuve que abocarme a otras cosas, además de tener la tranquilidad para estudiar el grado. Fue el periodo también dentro del cual entré al Instituto de Chile. Yo entré al instituto con mi madre enferma y también mi abuela. Las obligaciones del instituto, en los minutos en que ingresé, fueron absorbentes. Entonces tenía distintos frentes abiertos que no me permitieron tener la tranquilidad mental de preparar el grado adecuadamente.
Y entonces, ¿qué pasó después, mientras desempeñaba estas funciones bibliotecológicas? Uh-huh. Estudiaba Derecho, entró a servir al Instituto de Chile en una calidad de asesor y de contribuyente a los presidentes del instituto, básicamente.
Como secretario ejecutivo, claro. Ejecutar las instrucciones de la mesa.
¿Y qué tipo de actividades fueron relevantes en ese periodo?
Muchas. En el Instituto de Chile yo entré con ciertas aprehensiones. Temores, diría yo. Temores, lo que se llama un temor reverencial. Seguía don Fernando, yo siendo gran lector, por vinculaciones familiares, tenía contactos con varios académicos. Y yo veía con mucho respeto, precisamente, la la actividad académica, la actividad intelectual. Ya a esas alturas, cuando entré al instituto, tenía ciertas participaciones en algunas publicaciones, participaba ya en seminarios o en congresos nacionales, fundamentalmente de historia del derecho. Pero entrar al instituto era algo más exigente. Me contrató, por ejemplo, quien me contrató fue Alfredo Matus Olivier, entonces el presidente del instituto y director de la Academia Chilena de la Lengua. Había promovido mi nombre al interior del instituto en esa oportunidad don Javier González Echenique, presidente de la Academia de la Historia, a quien yo conocía. Y para mí era toda una responsabilidad. No quería quedar mal. Fue un periodo de aprendizaje y de poner a prueba lo que yo ya tenía en mi acervo. No se me va a olvidar nunca que uno de mis primeros trabajos me lo dio don Alfredo. Me dijo, mire, don Felipe, estamos preparando los anales y vamos a publicar el discurso que dio en la inauguración del año académico el presidente de la República, don Ricardo Lagos. Así que hay que editar el discurso. Yo a esas alturas ya había hecho algunas otras ediciones para otras revistas, pero aquí era editar algo para los anales del instituto, era una de mis primeras funciones que se me daban en concreto, era el presidente de la República, y además el que me lo pedía y me iba a corregir lo que yo hiciera, era ni más ni menos que el director de la Academia de la Lengua.
Uno de los más activos directores que hemos tenido en la Academia.
Así es. Entonces no fue poco. Pasé una semana editando el discurso, es decir, pasé un fin de semana primero, leí el discurso, y al lunes siguiente hablé con don Alfredo y le dije, don Alfredo, tenemos un problema. ¿Pero qué ocurre? Este discurso deben haberlo tomado en la oportunidad en que el presidente hablaba, porque es una suerte de transcripción y no algo que se haya leído. A don Alfredo le llamó la atención. Lo que ocurrió es que efectivamente, como don Ricardo Lagos tenía esa experiencia y esa costumbre, él llevaba algo preparado, pero en el discurso improvisó. Por lo tanto, lo que se había hecho llegar de La Moneda no era el discurso original que leyó, sino que el discurso con las improvisaciones. Por lo tanto, el documento tenía que ser editado. Y aquí entonces había un problema. ¿Lo publicamos como está o lo editamos para que resulte legible? Don Alfredo me dijo, déjeme averiguar. Trató de averiguar en La Moneda, no hubo respuesta. Los plazos, usted sabe, con las ediciones se venían encima. Entonces me dijo, edítelo. Yo lo corrijo y mientras tanto veamos qué dice la Moneda. Yo lo edité. No recorté nada, le di coherencia, diríamos. Puse comas, puntos aparte, etc. Se lo entregué a don Alfredo, que era ya mi primer censor, y eso me tenía temeroso. ¿Cómo me va a corregir don Alfredo? Y para mi satisfacción plena, me lo entregó con muy pocas correcciones. Había sorteado entonces la primera valla. Luego don Alfredo le pregunté, bueno, ¿qué hacemos con el discurso? ¿Lo mandamos a la Moneda? Se mandó una copia a la Moneda que nunca tuvimos respuesta.
Claro.
Don Alfredo dijo, lo publicamos. Se publicó tal cual lo habíamos él y yo editado. Y durante unos meses, porque se mandaron ejemplares a la Moneda de los anales, don Alfredo y yo estábamos muy nerviosos que nos llegara un raspacacho de la Moneda, que como habíamos osado editar un discurso del presidente. No pasó nada. Esa fue tal vez una de mis primeras tareas, bien exigente, que jamás había pensado yo editar un discurso de un presidente y que me lo corrigiera el director de la Academia de la Lengua.
Claro.
Fue así los conocí a todos ustedes en ese ambiente.
La labor de edición es una ímproba tarea, porque nadie queda nunca satisfecho plenamente. Si sale bien, los autores dirán que es mérito propio. Si sale mal, culparán al editor. Eso es lo que decía Jean Léon d'Alembert, que fue el editor de la gran enciclopedia, y eso lo pone en el prólogo, en ese discurso preliminar de la enciclopedia. Dice, ese es el sino de los editores.
Así
que,
es.
Que nunca van a quedar completamente satisfechos todos, porque hay que a veces hay hasta errores de sintaxis en personas que uno no esperaría que los cometieran. No hablemos de la ortografía tampoco.
Así es.
Entonces, y paralelamente a esas tareas en el Instituto de Chile, usted seguía desempeñando otras funciones bibliotecológicas o docentes en instituciones.
Para la época en que yo me incorporé al instituto, ya había dejado las tareas propiamente bibliotecarias. Por ejemplo, yo entre el año 1997 y 1998, por un año y fracción, fui el director del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Concepción.
En Concepción.
En Concepción. Tenía que viajar semanalmente. También había estado participando, y me tocó crear de la nada, la biblioteca de una universidad pequeñita entonces, privada, la Universidad Alonso de Ovalle, que después los Legionarios de Cristo la compraron, le cambiaron el nombre a Francisco de Vitoria, y con el paso de los años, la Universidad Francisco de Vitoria se fusionó y obtiene el nombre de la otra universidad con la que se fusionó, que es la Finisterra. Yo participé entonces, primero en la conformación de la biblioteca primigenia, y luego en el momento en que, con ciertas responsabilidades, hubo que fusionar las dos bibliotecas de las dos entidades que se fusionaron. También hice clases en bibliotecología por un tiempo, hasta el 2012, por ejemplo. Yo tenía clases en la Universidad Tecnológica Metropolitana en cátedras como fuentes generales de información, que es para preparar a los referencistas. Heredé en ese sentido el curso de uno de mis profesores, que era una enciclopedia andante, que era el padre sacerdote jesuita, don Fernando Astorquiza Pizarro. Paralelo a eso, hacía clases, pero las clases, más que en bibliotecología, eran historias del derecho, en donde creo haberme hecho un nombre, a pesar de no ser abogado. Los abogados y quienes ejercen y se dedican a ello, lo que podríamos en ese sentido ser mis pares intelectualmente, siempre me han reconocido como uno, desde Alejandro Guzmán Brito, que falleció,
claro,
que terminó siendo un gran amigo mío, Bernardino Bravo Lira, profesor Antonio Duñac, que como se verá son todos de la Academia de la Historia.
Claro.
Siempre cada uno de ellos me ha reconocido como tal. De hecho, yo mismo me reconozco como discípulo de don Antonio Duñac Rodríguez.
La historia del derecho indiano tiene en el profesor Duñac uno de sus más connotados exponentes.
A nivel internacional.
Sí.
Hoy, a nivel internacional, el profesor Duñac, junto con el profesor, discípulo también de don Antonio, Javier Barrientos Grandón, que también es miembro de la Academia Chilena de la Historia, son los dos grandes representantes del derecho indiano a nivel internacional, y los dos sumamente reputados.
Sin duda, sin duda. Sabemos bien la historia de la Academia de la Historia, a pesar de que algunos historiadores muy conocidos, como don Sergio Villalobos, no pertenecen a la Academia por razones históricas también. Pero también está la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que es aún más antigua que la Academia.
Sí.
Y el Instituto de Conmemoración Histórica, que don Sergio Martínez Baeza dirigió hasta no hace mucho tiempo, que tiene otra misión y no vamos a...
La conozco. De hecho, formo parte del Instituto de Conmemoración Histórica y de la Sociedad. En ambas instituciones trabajé por muchos años con don Sergio Martínez Baeza también.
Que es un gigante de productividad.
El trabajo de don Sergio es sumamente interesante porque, a diferencia de muchos académicos que se quedan encerrados en una torre de marfil y muchas veces escriben para sus pares.
Exacto.
Don Sergio tiene una etapa de divulgación histórica, podríamos llamar.
Sin duda.
Y es el gran fuerte. Ha hecho labores de divulgación no solo a través de la prensa, sino que a través del Instituto de Conmemoración Histórica, llevando lo que es la enseñanza histórica frente a un edificio o un hecho que ocurriera en un lugar determinado a través de las placas que el Instituto ha colocado.
Quien en este número, en el último número de anales del Instituto de Chile del año 2023, su artículo, el artículo de don Sergio Martínez Baeza, recoge todas las placas que se han puesto. Yeah. De tal manera que es un documento de valor incalculable porque muchos miembros no recuerdan todas las placas que se han puesto en Chile y en el extranjero.
Así es.
De tal manera que vamos a hacer una brevísima pausa en nuestra conversación con don Felipe Vicencio e Izaguirre y retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con don Felipe Vicencio Izaguirre y continuamos con una relación de sus actividades y su carrera. Usted en algún momento dejó el Instituto de Chile, dejó las tareas de secretario general del Instituto y se dedicó a otras funciones.
Así es. A finales, es decir, a mediados del 2010 dejé el Instituto, no sin ciertas aprehensiones de parte mía, porque, insisto, conocí a mucha gente ahí y varios con los cuales mantuve y todavía mantengo relaciones muy cordiales. Por ejemplo, no puedo olvidar mi relación de largos años con don Marino Pizarro. Él era el secretario general del instituto en ese momento, yo era el secretario ejecutivo. Trabajábamos dos veces a la semana y con él trabé una fuerte amistad. Así es que en el momento en que dejé el instituto, dejé el trato cotidiano con muchos de los académicos detrás, lo que no significó dejarlos del todo, porque yo he seguido viendo a muchos después. El 2012 participé en un concurso público para el cargo de director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Mientras tanto, yo seguía haciendo clases, ya sea en bibliotecología o en derecho, en historia del derecho. El concurso para director de la Biblioteca del Congreso estuvo lleno de bemoles. Tal vez lo escriba en mis memorias, porque da para mucho. Y al final, no quedé para director. Hubo una negociación y yo quedé para director adjunto. Y se me ofreció el cargo de director adjunto.
¿Existía o fue creado?
Existía.
El cargo existía. Diríamos vicedirector o
una suerte de subdirector.
Ya.
Acepté y durante 10 años y medio ejercí casi exclusivamente el cargo de director adjunto. Era de dedicación exclusiva y lo único que se permitía era ejercer la docencia hasta por 12 horas. Yo seguí con algunas pocas horas de historia del derecho, a las cuales renuncié a finales del 2017 para seguir solo como director adjunto de la Biblioteca del Congreso. Eso no significó, sin embargo, que yo quedara sin poder escribir o publicar y mantuviera el único cargo y la única ocupación ad honorem, que lo tuve hasta hace 2 años atrás y lo ejercí por 18 años, como editor de la Revista Chilena de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fue lo único que mantuve por otro lado. Entonces, como director adjunto, fue un periodo extenso, conocí en la biblioteca a una enorme cantidad de funcionarios de ella, cuyo trabajo a veces pasa en forma anónima, como suele ocurrir, lamentablemente.
Y que es esencial para el trabajo.
Para el trabajo legislativo. Me voy a tomar una libertad, don Fernando. Quisiera hacer un homenaje a todos ellos, porque es un trabajo exigente y muchas veces no lo suficientemente valorado. no solo por el público no necesariamente conoce el trabajo que se realiza por la biblioteca para la función legislativa. El público general ve a la biblioteca como un ente que presta precisamente un apoyo a la ciudadanía que va a consultar sus colecciones o sus recursos de información. Pero el trabajo fundamental de asesoría a las comisiones legislativas, a ambas cámaras, a los senadores y diputados, a los asesores, eso pasa casi por completo desapercibido.
Y debe ser muy demandante.
Absolutamente. Los plazos con los cuales se trabajan en ocasiones son de un día para otro. En general, los informes que se nos solicitan son de 3-4 días y cuando mucho se pueden obtener de un plazo de semanas, porque también la exigencia del proceso legislativo es a matacaballos muchas veces. Y bueno, yo dije ahí una cosa, cuando ingresé a la biblioteca, que mucha gente me veía con enorme recelo. Yo tenía 46 años cuando ingresé a la biblioteca. Y yo les dije lo que para mí siempre fue una verdad. Yo no vengo a imponer nada. Yo vengo a aprender de ustedes y recién ahí a ver cómo puedo ayudar en esta gestión. Que no era mi gestión, la gestión era de la del director.
¿Qué directores le tocó compartir?
Alfonso Pérez Guiñas, profesor de Estado en castellano. Se dedicó también y tenía formación en materias computacionales e informáticas. Desarrolló una carrera dentro de la biblioteca después de que él regresó del exilio. Fue jefe de uno de los departamentos. Fue mi antecesor en el cargo de director adjunto y luego llegó a director. Así es que ese fue mi paso en la Biblioteca del Congreso. Fue enriquecedor, ciertamente, porque es una opción real para servir de una manera, como le digo, solapada, sin que se sepa, a precisamente que el proceso legislativo sea mejor. Como nadie nace sabiendo, absolutamente nadie, especialmente los congresistas, uno tiene que ayudarlos de la mejor manera para que dispongan del conocimiento necesario, de las fuentes de información imprescindibles, para que las decisiones que tomen sean lo más informada posible.
Y usaban extensamente los recursos que tenían, porque no tenemos una opinión demasiado elevada de la calidad intelectual de algunos de nuestros legisladores.
Lo conozco el asunto. A ver, hubo senadores y diputados
que jamás se acercaron probablemente a pedir nada.
Resulta difícil, porque habría que ver las estadísticas, cosa que yo ahora no manejo y no recuerdo. Porque no siempre senadores y diputados personalmente iban a la biblioteca. De hecho, no era necesario que asistieran, sino que podían hacer sus requerimientos a través de un correo electrónico o de sus asesores. Hubo, sí, senadores y diputados que de repente se dejaban caer en la biblioteca y personalmente realizaban o pedían algunos elementos. Podría dar nombres, pero prefiero omitirlos.
No es necesario.
Ahora, respecto a la calidad intelectual, sí, hay una baja de la calidad intelectual, y eso lo puedo decir porque es una de las áreas de mi investigación. Yo escribí un artículo sobre la biblioteca que publiqué en la Revista Chilena de Historia del Derecho hace unos años, sobre la Biblioteca del Congreso. Y como historiador del derecho he investigado algo acerca del Congreso como institución a lo largo de su poco más de 200 años. Y ciertamente que la calidad intelectual ha caído. Hoy, por ejemplo, claro, son otros tiempos.
Los debates parlamentarios antiguamente hasta se publicaban en el diario, porque eran de una calidad excelente.
Sí, claro, sí. Y había debates que eran debates de doctrina. Por ejemplo, hoy no tenemos a nadie semejante y fue por más de 20 años senador, a don Andrés Bello.
Claro.
No hay un Bello, no hay una cabeza como Bello. No estoy pidiendo que exista una réplica de don Andrés, pero una cabeza pensante, jurídica, no política, como Bello, no hay. Podríamos citar a muchos otros, no solo del XIX, sino que del siglo XX. Por ejemplo,
algunos buenos oradores.
No solo buenos oradores, por ejemplo, Eduardo Frei. Uno puede comulgar o no con las ideas de don Eduardo, pero de los presidentes de la República que nosotros hemos tenido, tal vez sea el presidente de la República más intelectual de todos.
Sin duda.
Gran lector, buen orador, pero ¿dónde hay una calidad intelectual como el mismo Bey, como el mismo Frei? O podríamos sacar a Bulnes Sanfuentes, por el otro lado, y estamos hablando ya no del XIX, sino que del siglo XX, que tenía un peso también. Y tenía una oratoria. ¿Dónde hay esos personajes hoy? En realidad, los hay todavía, pero tal vez, como Diógenes, hay que buscar con una linterna en día claro.
Sí.
Para encontrar a...
Además que se ha impuesto una moda también que ha permeado no solo desde la juventud hacia arriba y hacia el lado, sino que también una moda de que no hablar correctamente es hablar para la gente. Es una especie, los mismos jóvenes con que uno trata como docente encuentran que el buen lenguaje es una afectación y que no tiene ningún valor realmente ni estético ni positivo.
Es cierto. De hecho, se ha empezado a ampliar la necesidad, la academia forma parte de ello y la biblioteca del Congreso también, de un tipo de institución que promueve el lenguaje claro, que es cosa distinta, por cierto.
Por cierto, sin duda.
El lenguaje claro es todo lo distinto a un lenguaje vulgar y ciertamente es distinto a un lenguaje
técnico.
Pero hoy, si uno ve los discursos en ambas cámaras, primero, la mayoría no son discursos improvisados, son discursos que ya están preparados. Es decir, el llevar adelante una improvisación, como Isidoro Rasuris en el siglo XIX, que era un gran improvisador, o como el mismo Enrique MacIver.
O Radomiro Tomic,
eso ya no se da de comúnmente. Y además, el discurso que se da en ambas cámaras es un discurso muchas veces que lo que busca es asentar un punto de prensa, sacar una cuña, como se dice hoy en día, y se pierde lo que el Parlamento en su esencia es. Mire lo que son hoy las discusiones en el Congreso. Están atrincherados. En vez de buscar el bien común y de, por lo tanto, acercar posiciones, están las distintas posturas atrincheradas, con cuñas, con palabras, con consignas.
Exacto.
Pero vacías.
Consignas y no ideas, sí.
Y yo he estudiado los discursos del 19 y hasta la década de los 20 en el Senado y en la Cámara. Y si usted ve y lee esos discursos, muchas veces lo que se percibe es que uno da un discurso para tratar de convencer al contrario y de contestarle al contrario con argumentos. No es cosa que puedan creer en mi palabra. Vean los discursos, léanlos en los boletines. Y usted se va a dar cuenta que en las grandes intervenciones, las personas que intervienen, que no son todas, ahora hay un prurito por que todos deben intervenir. En esa época no, intervenían pocas personas, los que tenían alguna competencia. Los demás callaban y a lo más llegaban y votaban. Eso se ha perdido. Hoy el discurso está pensado para el público general, para mis oyentes, para mis propias partes, a quienes yo no tengo que convencer de nada.
Claro.
Y ha decaído entonces la capacidad no digo de conversar, pero sí de discutir argumentativamente, tratar de convencer y tratar buenamente de dejarme convencer.
Okay. Deliberar, en suma.
Así es. Eso no lo veo ahora. Se perdió. Y las posiciones, no es algo de todos los días, desde mi perspectiva se perdieron después del 2019, después de octubre del 2019. El asunto se encajonó y políticamente creo que hoy es difícil. Se ha tratado de salir de ese encasillamiento en donde la discusión política cayó. Pero se está haciendo no sin esfuerzo y sin pagar costos enormes. Porque el Congreso, yo ahí no entiendo las estadísticas, se dice que el Congreso tiene una aprobación baja, la Presidencia de la República tiene una aprobación baja y los partidos políticos tienen una aprobación baja. Pero al final, ¿qué representa el Congreso? ¿Qué representa la Presidencia? Representan a los partidos. Entonces, no es que la institución presidencial o la institución del Congreso como tales, son los partidos, son la gente que le insufla vida a la institución. Porque las instituciones, si despojamos del elemento personal de los políticos, han sabido sortear en tiempos de crisis relativamente bien todo lo que le ha tocado vivir. Las herramientas constitucionales que informan su operatividad dentro de nuestra crisis de los últimos 5 años, cual más, cual menos, se han mantenido operando dentro de los límites que se espera. Entonces, ahí, insisto, no logro entender esa estadística, porque esas instituciones obedecen a un solo elemento humano común, que son los políticos, y los políticos forman parte de los partidos. Son, a la larga, entonces, políticos, que son personas, y partidos, los que deben ser los mal evaluados.
Así es, y lo son, no solamente en Chile, por lo demás. Lo que se llama la clase política está muy desprestigiada, no solamente en nuestro país, sino en varios otros países.
Sí.
Al punto que un reciente presidente en Argentina lo hizo muy explícito en varias de sus intervenciones.
Y en estas horas es cosa de ver lo que está ocurriendo en Venezuela.
Y claro, aunque nuestro programa no es contingente, porque se supone que es un archivo a la palabra que no trata temas puntuales, no decimos este martes ni la semana siguiente, sino que esto pues queda en los archivos del Instituto de Chile y tenemos una historia de más o menos 12 años de programa, de diálogos del instituto, que ahora, gracias a apoyos externos al instituto, se puede mantener como actividad, porque tampoco el instituto lo financia de una manera como al principio, que a mí me encargó esto don José Luis Sea, cuando me pidió que me hiciera cargo de la dirección de Anales, y me dijo, Anales no lo conoce nadie, tienes tú que encargarte de difundir. Y a mí no se me ocurrió nada mejor que acercarme a Juan Pablo Cárdenas, que había estado en mi colegio, el Liceo Alemán, y era director por aquel entonces de esta radio, de la Universidad de Chile. Y lo que hacíamos era comentar con los autores de los artículos de Anales alguna cosa interesante o escuchar, qué sé yo, la vida y hemos hecho 2 libros que recopilan estas 3 libros que recopilan estas entrevistas. De hecho, lanzamos uno próximamente en la Universidad Central, precisamente de personas que no son miembros del instituto. Hemos tenido en esta mesa a personas como don Alberto Van Claveren, mucho antes de que fuera canciller, porque era... Yo trabajaba con él en el Instituto de Estudios Internacionales. Hemos tenido al senador Francisco Chaguán, hemos tenido a la embajadora del Reino de Marruecos. Todas esas vanas es el último volumen. Pero hicimos uno sobre académicos ya fallecidos. Por un azar, todos eran hombres. Así es que no nos podrían acusar de equidad de género perturbada. Y después hicimos uno solo dedicado a mujeres del Instituto de Chile, que por razones históricas son menos que los académicos varones. Pero esos libros también están dentro del sitio web del Instituto y se pueden consultar. Uno se llama Biografía, Vocación, Disciplina, porque yo he sostenido siempre, y este programa es una muestra de eso, que la biografía de las personas determina su vocación y determina sus elecciones disciplinarias o sus elecciones de oficio. Y en el segundo caso hicimos una especie de reflexión de por qué la presencia femenina había sido menos clara en las elecciones, porque, como usted sabe, a las academias no se postula, se es invitado, y no están todos los que son, ni son todos los que están. Uh-huh. Y no se va a hacer ni carrera ni a ganar dinero.
Así es.
Yo pertenezco a la Academia de la Lengua y a la Academia de Medicina, y en ninguna de las dos puede uno decir que alguien llega con un papelito o con un currículum, sino que hay comités de búsqueda que están siempre atentos a alguna persona que se destaque. Yo soy miembro de la Academia de la Lengua desde 1991, y en aquella época yo era uno de los más jóvenes del cuerpo académico. Y ahora, con la desaparición física de muchos de ellos, uno va ascendiendo en el orden de prelación.
En la antigüedad.
Claro, ya voy en el lugar 7.
Ah, vaya, ya.
Así pasa el tiempo. Sic transit gloria mundi, como dicen. Entonces, la actividad principal de nosotros en este programa era, muchas veces lo hicimos directamente al aire, o sea, con la posibilidad de que la gente llamara por teléfono e interviniera. Por ejemplo, Delia Domínguez, poeta, leía algunos de sus poemas y alguien llamaba por teléfono para decir alguna palabra positiva o tal vez no tan positiva, o José Antonio Mazzone, también poeta, pero después decidimos que era mejor grabarlos, porque a veces no llegaba la persona que yo tenía que entrevistar y yo debía improvisar durante una hora algún temilla que cayera por allí casualmente. Entonces, para nosotros es un verdadero privilegio que personas como usted puedan brindarnos su experiencia y sobre todo la historia. La biografía de las personas que se dedican a las tareas intelectuales suele no ser conocida por el público. Y tampoco vamos a decir que este programa tiene una difusión muy amplia, pero sí queda, y eso es lo que a mí más me interesa, que queda como un archivo de la palabra en el Instituto de Chile, que es un repositorio, por así decir, de la intelectualidad nacional.
Lo entiendo, y le voy a dar un par de datos sobre aquello que usted ha dicho, que la biografía de la persona explica a veces el desarrollo, en este caso intelectual, de la misma. Un reciente descubrimiento, que va a salir publicado yo creo que el próximo año, pero ha sido producto de una investigación doctoral de una brillante abogada, que es Claudia Castelletti Font, trabaja en la Fiscalía. Ella trabajó sobre Andrés Bello y el Código Civil. Y encontró lo siguiente: hay ciertas disposiciones del Código Civil, todavía vigentes, que son autobiográficas. Me explico. Don Andrés Bello, como todos saben, casó dos veces, y con su segunda mujer y su familia, que todavía no terminaba de crecer, llegó en 1829.
Época de anarquía.
La época de la anarquía. A Chile, 1829, un 29 de julio, si no recuerdo mal. Es decir, hace un día atrás don Andrés habría llegado a Valparaíso. En fin, como sea, las disposiciones relativas al reconocimiento de los matrimonios habidos en el extranjero, ajustándolos a la legislación interna, esta académica ha encontrado de que tienen un sabor a autobiografía. ¿Por qué? Porque don Andrés debe haber sentido la necesidad Él la tenía. Él era un extranjero, casado en el extranjero, con una extranjera.
Claro.
Y parte de sus hijos nacieron en Chile, y otros eran extranjeros. Entonces, ese aspecto biográfico amoldó parte de la normativa.
Interesante reflexión que necesita ser fundamentada. Por
cierto, ella lo tiene debida.
Porque justamente Alejandro Guzmán Brito, cuando en su libro Andrés Bello como codificador,
sí,
estudia mucho los orígenes, ya sean franceses o centroeuropeos, uh-huh, de las disposiciones del código, que después fue señero para toda América Latina. Vélez Sarsfeld en Argentina prácticamente se inspiró en Bello, ¿no? Y bueno, es muy interesante ver la arqueología ideológica de las ideas que después se convierten en ley o se convierten en usos sociales.
Yeah,
así es que ha sido una estupenda posibilidad la nuestra de haberlo tenido con nosotros don Felipe Vicencio Izaguirre, que nos ha ilustrado acerca de qué significa dedicarse a estas materias desde unas posiciones tan críticas como lo ha hecho usted. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta ocasión.
Y yo agradezco la invitación de volver a hablar con usted en otro ámbito, a quien, como dije, respeto, y a quien considero uno de los grandes oradores de hoy. Y tal vez tener la posibilidad de hablar a su vez con Adrenio, que no siempre uno tiene esa magnífica posibilidad.
Sí, Adrenio y Critilo son el par segundo más importante de la literatura peninsular, digamos. Muchas gracias.
Gracias a usted.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.